Del miedo hablamos esta mañana en nuestro espacio para la psicología, miedo de la sombra, al amor, a pedir, a subir, a bajar, miedo al miedo, el miedo como una trampa de vida, como canta Pedro Guerra en este tema, un sentimiento, una emoción que nos paraliza y que a veces nos impide avanzar.
¿Cómo empieza la historia?
Empieza como tantas historias, con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre y una pesadilla.
Esta es una escena de la adaptación al cine de la novela de Patrick Ness, dirigida por Juan Antonio Bayona, una historia en la que al protagonista le movía una mezcla de miedo y también de culpa. Hoy nos ocupamos de lo primero, del miedo, con nuestro psicólogo de cabecera, Marc Ruiz. ¿Qué tal, Marc? Egunon.
Egunon, buenos días. Qué peliculón.
Sí.
Esta me gustó mucho.
Efectivamente. Miedo sin el que no podemos vivir sin miedo, porque debemos de tenerlo, pero también seguramente es una de las emociones que más daño nos hace, ¿no?
Sí, es una emoción básica que, claro, con la que llevamos miles de años y es de las más útiles para la supervivencia, ¿no? Nos ha salvado de muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que hoy en día, en esta presunta sociedad del bienestar, pues hay menos situaciones temibles. Esa emoción básica sigue estando y sí que es verdad que está en la gran mayoría de los problemas psicológicos que podemos trabajar en un centro sanitario como el mío.
Podríamos hablar de miedos más o menos comunes, temor a subirse a un avión, a los perros, hay mucha gente que tiene miedo a los perros. Estos son miedos más o menos habituales, pero ¿cómo se pueden abordar desde consulta? ¿Se pueden mitigar? ¿Se pueden corregir? ¿Siempre tienen que ver con algún trauma pasado o no siempre?
Siempre tiene que ver con una historia de aprendizaje. Si vamos teniendo ciertas experiencias en las que, por ejemplo, imaginemos, vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Una persona que con 5 añitos le muerde un perrito en la pierna y en ese momento su madre lo coge en brazos, apartar ese perro de aquí, que el perro y tal. Entonces el crío va a sintonizar con la emoción de su madre, va a sentir muchísimo miedo y va a aprender pues, que eso es peligroso porque ha habido una reacción muy fuerte ahí. Y a partir de ese momento empiezan a apartarle de los perros, iban a comprar un perro y no lo compran, procura siempre esta persona, en la medida en la que va creciendo, cambia de acera, etcétera, va a ir construyendo a través de la evitación un miedo desproporcionado, cuanto más evite, a los perros, ¿no? Sin embargo, si a ese mismo crío le dicen, ay, que no pasa nada, que te ha mordido un poquito, mira, tócale así, qué tal, y conseguimos que le acaricie un poquito, se le compra ese perro que no se le iba a comprar, no se cambia de acera si pasa un perro por al lado, pues es más fácil que todas esas experiencias de exposición hagan que esa persona no construya un miedo desproporcionado a algo que no lo merece, ¿no? Es decir, la técnica más eficaz ya en términos psicoterapéuticos para un miedo desproporcionado sería la exposición, ¿no? Hay que diferenciar entre lo que sería un miedo y una fobia, ¿no? Un miedo es esa respuesta fisiológica emocional ante algo que nuestro organismo está valorando de algún modo que atenta contra nuestra integridad en un instante presente, ¿no? Y es muy útil. El miedo nos va a salvar la vida. Viene un león a atacarnos y estamos profundamente relajados, pues tenemos un problema, ¿no? Es mejor que disparemos esa respuesta fisiológica que haga que nuestro corazón bombee, envíe sangre y oxígeno a las piernas para salir pitando, ¿no? El problema es cuando estamos en el terreno de un miedo desproporcionado, ¿no? La diferencia entre lo estadísticamente significativo o lo clínicamente relevante. Ahí es cuando hablaríamos de fobias, este miedo a volar que dices, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Pero entonces, por lo que te entiendo, el miedo siempre tiene una explicación, siempre hay una explicación detrás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no ha tenido hasta determinado momento de su vida miedo a algo, por ejemplo, se me ocurre, a las alturas, y de repente, sin saber muy bien por qué, quiero decir, hay veces que lo explicas muy bien porque has tenido una experiencia traumática, pero sin saber por qué empiezas a tener miedo a las alturas y además un miedo que a veces te puede paralizar. ¿Esto también en estos casos hay una explicación?
Siempre hay una explicación. Uh-huh. Otra cosa es que nos cueste darla. pero todo tiene que ver con una experiencia precedente. El libre albedrío es un debate cerrado. Siempre hay una experiencia precedente que va a explicar por qué una persona elicita esa emoción de repente de un miedo a las alturas en un determinado momento, ¿no? Pero si nunca le ha pasado, bueno, pues para que le pase en ese momento habría que ver, seguro que si analizamos su historia pormenorizadamente daríamos con una explicación. No ocurre porque sí. Cuando una persona, por ejemplo, esto no sé si lo comentamos ya algún día, que me dicen, es que lo que me pasa a mí es normal. Claro, la respuesta es siempre es normal, porque si estudiamos toda tu historia, siempre va a haber una explicación de por qué te comportas así. Lo anormal sería que no te pase lo que te ha pasado y que no te comportes como te comportes teniendo en cuenta toda tu historia, ¿no?
Estamos hablando de miedos, pues más o menos comprensibles y también miedos que se pueden evitar. Tengo miedo a las alturas, pues no me subo a un 3.000 y así quizás pueda evitar esto. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo acude a nosotros de una forma habitual? Por ejemplo, nuestra vida diaria, que nos paralice, por ejemplo, el miedo a lo que se pueda decir sobre nosotros, el miedo a no ser el mejor, en fin, todos estos miedos que al final condicionan nuestra vida diaria. ¿Cómo se puede detectar este tipo de casos y cómo se abordan también?
Es muy interesante esto, ¿no? Porque aquí ya no estamos hablando un miedo a los perros o tal, sino a la suspicacia personal que yo puedo tener al respecto de que piensen algo malo de mí, ¿no? Entiendo si te he entendido bien.
Sí.
Claro. Entonces ahí sucede algo muy interesante, porque si una persona, pongamos otro ejemplo, que creo que con ejemplos me explico mejor. Una persona tiene miedo a ser juzgada negativamente, por ejemplo, al entrar a un bar que va a pedir un café. Entonces puede entrar en ese bar con una mirada desconfiada, con la cabeza gacha, habla bajito y dice, un café, por favor. Puede tener una conducta que está comunicando cierta desconfianza y en las personas que están en ese bar va a despertar desconfianza. Entonces puede pasar que dos personas que están en la otra punta del bar, una le da un codazo a la otra y dice, mira ese tío, qué comportamiento más raro, ¿no? Entonces él dice, lo sabía, están hablando mal de mí, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que a través de ese comportamiento, de esa suspicacia de que hablen mal de él, lo construye, es lo que llamaríamos una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, a veces, como solo vemos la paja en el ojo ajeno, digamos, ¿no? Vemos que realmente pueden estar hablando de nosotros y lo que sucede simplemente que es que el que busca encuentra, ¿no? Y a través de nuestro comportamiento desconfiado acabamos generando ciertos comportamientos excéntricos en los demás, ¿no? La manera de intervenir ante algo así sería ir enredando, digamos, a la persona para que pueda ir teniendo el coraje de atreverse a comportarse de un determinado modo ante los demás. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, le pedimos que salga a la calle, que busque cruzar la mirada con las demás personas sonriendo? Pues probablemente se encuentre con cosas que no esperaba, ¿no? Sin embargo, cuando va con la cabeza gacha mirando al suelo, evitando la mirada con los demás, etcétera, construye la fantasía de que pueden estar criticándole, ¿no? Es que me miran en el metro, es que tal, es que... Entraríamos en el terreno más paranoide u obsesivo, pero una vez más tenemos el miedo de manera troncal, ¿no? Hay un montón de problemas psicológicos en los que está el miedo, ¿no?
Entiendo, por tanto, que la reacción más lógica está de tratar de evitar las situaciones en las que nos encontramos con ese miedo. Tratar de evitarlo, digo, no es la estrategia más correcta.
Correcto, por eso antes me ha pitado un poco cuando has dicho que, bueno, pues si una persona tiene miedo a las alturas, pues lo que tiene que hacer es no subir a un 3.000, yo me quedo pensando, lo que tendría que hacer es subir al K2.
Sí, 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 no, pero decía que ahí es más identificable, ¿no? Y que dices, bueno, pues evito esto y lo resuelvo, pero claro, cuando el miedo está presente en nuestro día a día, eso es más complicado, a eso me refería. No estaba diciendo que sea lo que haya que hacer.
Sí, pero es este el punto, ¿no? Si, sí, sí, sí. Tú acabas de decir, y así lo resuelvo, entiendo que si el problema es no subir a los montes, pues a ver, yo puedo tener una vida normal sin necesidad de subir al monte, es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Pues me lo quito y ya está, pero en la vida cotidiana tengo otras cosas de las que no puedo escapar, ¿no?
Claro.
Pero fíjate, siendo un poco puntillosos, lo que debería de hacer la persona precisamente sería esto, ¿no?
Obligarse para resolverlo, ¿no? Para
claro,
resolverlo.
Por ejemplo, alguien que tiene miedo a coger un avión, lo mejor que puede hacer es coger un avión.
Eso es. Lo que pasa que ahí también habría otra serie de técnicas que podrían envolver a esto, ¿no? Por ejemplo, anticipadamente tendríamos que exponernos en imaginación a todo ese proceso de comprar el billete, estar en el aeropuerto, estar esperando a que monto en el avión, me siento, tengo que esperar un rato a que se sienten todos los pasajeros, miro por la ventana, sé que cierran la puerta, ya no puedo salir, el avión despega, toda esta fantasía hay que anticiparse a ella intentando recrudecerla para que la persona vaya familiarizándose con ello y descubriendo que no pasa nada. Y luego durante el vuelo hay una serie de cosas que se pueden hacer para que la persona, digamos, focalice la atención de manera selectiva en otra cosa, ¿no?
Dinos pero, un par de ellas, Marc, por favor. Que yo, bueno, yo tengo miedo a los aviones.
Pues, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es prestar atención a las personas que están en el avión y contar el número de personas que hay. Uh-huh. O otra serie de cositas a veces que podemos pedir en consulta un poquito más particulares para que la persona pues tenga que verse obligada a prestar atención a otras cosas en vez de uh-huh. alimentar el miedo, porque muchas veces no es el miedo a volar en sí, ¿no? A veces es la ansiedad que puede generar el hecho de que no puedo salir cuando yo quiera de este habitáculo, ¿no? Uh-huh. No sé si en tu caso es esto, ¿no? Pero a veces no es tanto la fantasía de que el avión se estrella, sino de que si a mí me agobio y necesito salir de aquí, no uh-huh. puedo.
No hay escapatoria posible.
Hay un tiempo
posible.
Durante, uh-huh. exacto, ¿no? Durante el que no puedo, ¿no? Entonces yo cojo igual con un paciente en mi despacho que tengo una llave en la puerta y cierro con llave y me la guardo en un cajón y de repente la persona se inquieta, ¿no? Uh-huh. Sabe que le voy a abrir la puerta y que va a salir, pero simplemente por la fantasía de que si quiere ya no puede salir por la puerta se inquieta, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, hay que exponerse a este tipo de cosas para descubrir que no pasa nada siempre que el problema pues no merece ese grado de miedo, ¿no?
¿Te ha valido, Sonia? ¿Vas a ir más tranquila?
Sí.
Lo que tienes que hacer, Sonia, es irte a Canarias en avión y ya está.
Eso es.
Ahí se me pasa todo, ¿verdad?
Exacto.
Y luego, si te da miedo, pues no vuelves y te quedas tranquilamente. Igual que esa excusa, igual le he cogido de miedo al avión. Mar Ruiz, gracias.
A vosotros.
Mar Ruiz, psicoterapeuta del Gabinete de Psicología y Psicoterapia Miguel Ángel de Bilbao. Volvemos contigo el próximo miércoles.
Que nos llegan los oyentes a hacer preguntas que siempre llegan un poco tarde. Marc, todavía estás por ahí, ¿no?
Sí, estoy.
Dice un oyente, los miedos que inculcamos a los más pequeños porque nosotros tenemos miedo, eso ocurre.
Exacto, esto es importantísimo, porque de hecho un menor en las primeras etapas del desarrollo, la primera emoción con la que va a sentir es la que sienta ese referente o ese adulto en ese momento. Si, por ejemplo, hay un crío de 2 años que está en brazos de su madre, se acerca a un perro, ya que hablábamos de ese ejemplo antes, sí. Y de repente la madre siente miedo y se aparta bruscamente, el aprendizaje que se va a producir, este contexto, esta situación, ese animal es peligroso.
Uh-huh.
Por supuesto que nosotros inculcamos la sobreprotección a un hijo, por ejemplo, da 2 mensajes. Tú solo no puedes y el mundo es peligroso. Y ahora uh-huh. crece y enfréntate a la vida.
Claro. Se hace sin mala intención, pero es así. Y otro más dice...
Claro. Con la mejor de las intenciones, claro. Con la mejor de las intenciones, los peores efectos.
Cuando ese miedo de entrar en el bar se convierte en un ataque de pánico y así en un montón de sitios y se convierte en miedo al miedo a que te dé un ataque de pánico, cuando el tirabuzón se ha hecho tan grande, ¿qué hago? Nos dice otro oyente.
Claro, ahí estamos hablando de un... habría que ver. Yo a esta persona necesitaría preguntarle una serie de cosas, ¿no? ¿Cuántos ataques de pánico está teniendo? Porque hay veces que tienen miedo al pánico, pero hace mucho que no han tenido ese ataque de pánico. Lo que habría que hacer es una exposición a ese presunto pánico en imaginación e ir descubriendo que no pasa nada, ¿no? Una exposición gradual depende a qué situaciones y sobre todo a las sensaciones, ¿no? Porque... activación en el organismo vamos a tener siempre y si yo estoy con la anticipación de que voy a tener un ataque de pánico, voy a focalizar la atención de manera selectiva en los síntomas y en cuanto se me acelera el corazón, que puede ser algo normal en el día de hoy en cualquiera de nosotros, ya me pongo alerta y tratando de reprimir esto, lo que hago es un efecto contrario porque esto pertenece al sistema nervioso autónomo y lo que hago desde el intento de que no me dé el ataque de pánico es catapultarme hacia él, ¿no?
Pues Marc Ruiz.
Las estrategias que hay son contraproducentes muchas veces desde la persona que lo padece.
Gracias por atendernos un miércoles más.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
688-840-840. Pueden hacer sus consultas, sus preguntas y el próximo miércoles a las 11:15 Marc Ruiz nos responde.